Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos, sigues en el mediodía. Saludos de Iñigo Landa desde las emisoras de COPE más Galicia en esta jornada de cielos despejados hasta donde vemos en la web de Meteo Galicia por casi toda la comunidad y con unos días por delante en los que el anticiclón y el viento del nordés van a provocar una subida de temperaturas que, salvo en el extremo norte, como suele ser habitual por esa costa cantábrica y en el norte atlántica gallega, bueno, la entrada de estos vientos marinos hacen que las temperaturas no alcancen los registros que sí van a tener y sí vamos a disfrutar en el resto de Galicia. Por ejemplo, por la mitad sur pueden superar los 30 grados tanto en el día de hoy como en la jornada de mañana. Ya veremos el viernes porque a partir de ahí vienen cambios, y en la mitad norte también vamos a tener temperaturas bastante agradables, lo que a buen seguro agradecen todos aquellos que estéis ahora mismo recogiendo los maduros frutos de la huerta, por ejemplo el millo en las plantaciones o la uva de las viñas en una vendimia con muy buenas previsiones en calidad y en cantidad. De hecho, en la web de COPE Lugo vemos que ha comenzado en la Ribeira Sacra la vendimia de una de las cosechas, dicen, más abundantes de la historia. Las bodegas que comenzaron antes han recogido ya 1 millón de kilos de uva, 500.000 de variedad blanca y 400.000 kilos de mencía. Si nos estáis escuchando desde esas faenas agrícolas o ganaderas, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos para que vamos a aprovechar para hablar de una cuestión. No sé si estuvisteis ayer pendientes de lo que hablábamos en COPE Galicia sobre los problemas que están teniendo en el concello de Foz con el tema del agua de la traída municipal, es decir, la que sale por los grifos de casas, viviendas y negocios. Llevan 4 semanas sin poder usar para consumo humano ese agua por la presencia de trihalometanos. Y hosteleros como Fernando decían soportar esta situación, bueno, como buenamente pueden.
Comprando garrafas de agua y, bueno, y trabajando de aquella manera, un poquitín más lentos porque a la maquinaria le falta la presión que trae el agua de traída, entonces tienes que ir un poquitín más lento, adaptarse, pero bueno, se nos hace muy largo y, bueno, y engorroso.
Muy largo y engorroso, decía Fernando, este hostelero de Foz. Se le están haciendo estas 4 semanas que llevan con esa restricción para el consumo humano del agua de la traída por la presencia de trihalometanos. Pero a veces hablamos de trihalometanos que ya solo pronunciarlo nos cuesta un poco, incluso a quienes habitualmente tenemos que pronunciar palabras que no entendemos. Así que lo que hemos querido hacer es saber un poco más qué es un trihalometano. Y nos han dicho que Fernando Cobo, el catedrático de zoología en la Universidad de Santiago, es experto en la materia. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues ahí va la primera pregunta. ¿Qué es un trihalometano?
Bueno, no es uno solo, son muchos.
Hay que ponerlos en plural, ¿verdad?
Hay que ponerlos en plural, exactamente. Los trihalometanos son compuestos químicos que se forman cuando reaccionan normalmente el cloro, que es con lo que se depuran las aguas, con la materia orgánica que está contenida en ella. Entonces forman estos compuestos. Uno de los trihalometanos más conocido, que no sonará a todos, es el cloroformo, por ejemplo. Y son sustancias peligrosas porque son cancerígenas y, por lo tanto, hay que tener una vigilancia muy estrecha cuando estas sustancias aparecen por encima de los niveles guía que marca la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, que hay un mínimo que hace que salten las alarmas. Hay un máximo, mejor dicho, de presencia que hace que salten las alarmas.
Hasta acá. Hay un nivel a partir del cual, si aumenta, saltan las alarmas.
Vale.
De todos modos, en general, España es uno de los países dentro de la Unión Europea que tiene una cantidad de trihalometanos elevada, sobre todo en los ríos mediterráneos. Pero también en Galicia hay casos frecuentes de aparición de trihalometanos, porque lo que hacemos es tener unas captaciones de agua, unas aguas en donde captamos agua para su potabilización, que están muy cargadas de materia orgánica. Si no tenemos cuidado con la contaminación, y estas aguas cargadas de materia orgánica, cuando se cloran, forman estos compuestos, que son mucho más peligrosos que la contaminación propiamente dicha, ¿no? De tipo orgánico.
Porque hablamos ahora del caso de Foz, que se está viendo afectada la traída general por esta incidencia, pero yo creo recordar que ha habido algún caso más, ¿verdad?, recientemente.
Sí, yo recuerdo casos con cierta frecuencia. El más sonado fue uno de Ferrol, que estuvo bastante tiempo en Ferrol sin consumo de agua de abastecimiento público, porque tardaban incluso las analíticas. pero sí son frecuentes. Y cada vez se van a hacer más frecuentes en aquellos lugares en donde la captación sea de embalses que tienen procesos de blues de cianobacterias. Mucha carga de algas en esos embalses durante el verano, cuando aumentan las temperaturas y baja el nivel de agua, llegan a las zonas de, a las estaciones de potabilización, agua con una gran cantidad de materia orgánica en descomposición. Y por tanto hay que incrementar la cantidad de cloro, cuando se utiliza cloro para potabilizar. Y al incrementar la cantidad de cloro con esta cantidad de materia orgánica, la probabilidad de que aparezcan trihalometanos es muy alta. Hay que tener una vigilancia muy, muy cercana.
A ver si lo he entendido bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en verano, con una bajada de las aguas en los embalses o en los propios niveles de los ríos, porque hay muchas captaciones en Galicia que las hacemos directamente de los ríos, y con un incremento de las temperaturas provoca que haya una mayor materia biológica en esas aguas. Llegan a la estación
materia,
de...
No. Perdona que te interrumpa, es contaminación orgánica. Ajá. Es decir, son desechos que llegan de contaminantes de materia difusa, por ejemplo, de purines, de efluentes sin depurar, de casas, de zonas rurales, toda la materia orgánica, todos esos desechos orgánicos que llegan a nuestros ríos, que nuestros ríos están tienen una carga enorme de materia orgánica, cuando baja el agua, aumenta la temperatura, todos estos problemas relacionados se incrementan. Y uno de los problemas que importante es esta reacción que se produce entre los halógenos, es decir, el cloro, por ejemplo, con la materia orgánica que forma estos compuestos.
Vale, y ese era mi segundo paso. Al haber esa mayor contaminación orgánica, se necesita quizás incrementar el uso de cloro, y eso incrementa la presencia de los compuestos químicos que puedan surgir por esa combinación de la contaminación orgánica contra con la cloración. ¿Hay alguna forma de evitarlo antes de que se produzca pues la decisión más dura para una localidad como Foz ahora, como lo fue Betanzos en su día o Ferrol, que es decirle a la gente que no consuma el agua de que sale de los grifos, que no la consuma para cocinar o no la consuma para beber? ¿Hay algo que se pueda hacer antes con el sistema de captación de agua que tenemos en Galicia, por ejemplo?
Pues sí, mantener los lugares de captación en buenas condiciones, que siempre es más rentable tener los ríos y los embalses en buenas condiciones ecológicas y de calidad, porque nos vamos a ahorrar todo este tipo de problemas. Es que hay que incidir antes en los focos de esta contaminación de tipo orgánico. Entonces, cuando se incide, cuando se reduce esta contaminación, no hay problema ninguno a la hora de depurar.
Sí, porque estamos pensando, a veces pensamos, no, hay que buscar el foco, el origen de esta incidencia, pero por lo que entiendo, con el sistema que tenemos en Galicia y con la población tan dispersa, puede haber múltiples focos que estén aportando esa contaminación orgánica.
Sí, claro, hay muchos déficits de potabilización en general, ¿no? Tenemos una población muy dispersa, extraordinariamente dispersa, y es muy difícil controlar los focos. Y además este es un caso de contaminación secundaria, es decir, es un compuesto contaminante que se produce como consecuencia de la existencia previa de otro tipo de contaminación, por lo tanto también es más difícil de controlar, ¿no?, de prevenir.
Oh, vaya mundo, vaya universo, el que estudian ustedes, este microuniverso que convive con nosotros y que a veces, bueno, pues nos hace que tengamos que hablar de sustancias como estos trihalometanos, que ya para terminar, don Fernando, ya lo ha apuntado usted al comienzo de esta charla, lo que hay que hacer es seguir estrictamente la recomendación de las autoridades, es decir, no quitarle importancia a la presencia de estos trihalometanos porque pueden ser dañinos.
No, claro, si se reduce es porque los niveles han superado ya unas tasas peligrosas. Hay que recordar, aunque no quiero alarmar en absoluto a la gente, pero para que se tenga una idea de la gravedad de los compuestos, es que se han asociado muy estrechamente los trihalometanos con los cánceres de vejiga, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los países desarrollados. Y esta relación es una relación bastante estrecha en un porcentaje muy elevado de los casos. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna cosa que haya que considerar a la ligera.
Pues no es alarmar, ni mucho menos, sino avisar, que de eso se trata, claro, avisar con tiempo, claro, para luego no tener que lamentar. Don Fernando Cobo, catedrático de Zoología en la Universidad de Santiago y experto, como bien ha quedado demostrado, en cuestiones con este micromundo, con el que convivimos y tenemos que convivir. Ha sido usted muy amable y ha sido muy instructivo. Don Fernando, muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias por llamarme.
Muy interesante, la verdad. Y espero que, como me acaba de ocurrir a mí, esta charla os haya servido también para saber un poco más ante los trihalometanos, de por qué aparecen de vez en cuando en nuestras aguas, de cuál es su origen y, sobre todo, de cuáles pueden ser sus efectos. Ojo, que es algo que no hay que tomarse a la ligera, como nos acaba de decir don Fernando, y que hay que seguir las instrucciones de las autoridades, porque va nuestra salud en ello. Es la 1:17 del mediodía. Nos vamos a las redes. Que hoy se sumergen en las aguas de las redes sociales de Galicia, porque me parece que la primera noticia que nos va a contar Noel Abao va sumergida. Noel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya sabes que yo siempre pesco y a veces es casi literal. Bueno, mejor no hacerlo, mejor no meterse con el tiburón martillo que ha aparecido en la zona de Amariña. Todo esto viene de un vídeo que publicó en Facebook Ángel Fernández Eiras, es el patrón del mariñero Dous, y grabó esta incursión de este escualo pues solo a 10 metros de la playa.
¿Dónde va? Eche pequeño tiburón, tiburón martillo, aquí en la playa de Amarusa.
Martillete, podríamos decir, martillete.
Sí, bueno, pequeñillo, pero...
Bueno, pequeño, sí, cuando alguien del mar habla de un pez pequeño, habría que ver el tamaño. Sí,
claro, siempre hay que tomarlo con un poquito de prudencia. Bueno, algo que nos impresiona y nos da miedo al mismo tiempo, como son algunas soluciones de inteligencia artificial que va muchísimo más rápido de lo que nuestra mente pueda incluso pues imaginarse. José Castro comparte en redes, lo he visto por ejemplo en X, en Twitter, un vídeo en el que él habla sobre la inteligencia artificial que puede clonar tu voz y doblar un vídeo alterando la imagen para que haya sincronía labial. Y oye, bueno, vamos a escuchar como dice primero un texto y luego la propia inteligencia artificial lo dobla a distintos idiomas.
Hoy he decidido que voy a usar un sistema de inteligencia artificial con el cual puedo hablar en otros idiomas y hacer que mi voz esté sincronizada con mis labios.
Today, I've made the decision to utilize an artificial intelligence system avec lequel je peux parler dans d'autres langues und meine Lippenbewegungen synchronisieren kann.
Bueno, combina aquí los tres idiomas. Tú ves el vídeo y no se distingue nada, pero nada,
bueno,
nada
hay
de la
ciertos,
imagen real.
Sí, hay ciertos gestos en la coordinación de la voz con los gestos de la cara en los que aún la inteligencia artificial falla un poco, pero teniendo en cuenta que estamos estrenando estas tecnologías, a uno le da la impresión que nada van a ser... va a ser tremendamente complicado poder diferenciar la realidad de lo que hacen posible estas herramientas.
Exacto. Bueno, por eso también el vídeo es un poco reivindicativo y pide que cuanto antes se legisle los derechos de autor, no solo en texto, sino también en imagen, voz y contenido. Y una cuestión de la que se lleva hablando estos días, y es que va a volver Luar y va a volver sin Galloso. José Ramón Galloso no estará presentando Luar. En redes sociales esto se comenta muchísimo, que si es el fin del mundo, que si 2023, bueno, conste que está convaleciente de una operación de cadera y no estará de momento, pero hay ya quien ve el fin del mundo y dice, si no está Galloso, no es Luar, le podemos llamar como queramos, pero Luar no.
El fin del mundo no lo sé, pero el fin de una era sí que
no
podría
sé,
ser.
De momento, bueno, yo creo que es solo una pausa, que es inmortal.
Desde aquí un abrazo para el bueno de Galloso. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana.